Cowboys de Medianoche, con Luis Herrero. Es Radio.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos. Ya os voy a decir a dónde os voy a dar la bienvenida dentro de un minuto, porque antes tengo que exultar. A ver, primero, es completamente normal que oigáis un tráfico de voces, de golpes,
de influencias,
de talentos, de iluminadores, algún foco puedes soltar, porque este aquí, y el periodismo nos permite de vez en cuando pegarnos ese pegote, como se diría ahora en el lenguaje coloquial, que es la primera vez en mi vida, por influencia de don Eduardo Torres Dulce aquí presente, el mejor conocedor de Holmes y de todo su entorno, el mejor, yo siempre presumido de amigos.
Eso dijo Conan Doyle, ¿te acuerdas? Dijo, van a hacer un tipo
que
se llamará Eduardo Torres Dulce, que es el que más va a saber de mí.
Don Eduardo Torres Dulce ha hecho todas las gestiones posibles para que Monsieur le Directeur, aquí presente, don José Luis García, ya han perdido su condición
de ectoplasmas. Echo de menos a Luis Alberto, que no esté hablando aquí.
No, Luis Alberto no, porque Luis Alberto pretendía cobrar el programa y estamos en época de crisis y hemos decidido que no viene aquí.
En este programa especial, pero no porque estemos aquí, sino porque está la productora por primera vez.
Bueno, pero porque le dije a la productora, aquí presente... No tiene micrófono, así que se le irá de lejos. Le dije, vamos a grabar el programa en el 221B de Baker Street. Y dijo, no puede ser. Digo, sí, señor. Y que me muera ahora mismo, pero estamos exactamente en el lugar donde Sherlock Holmes tiene su estudio, en el 221B de Baker Street. ¿En el mundo cinematográfico? Sí, pero estamos ahí. ¿Y qué es más importante que eso? Que estamos... con Sherlock Holmes. No solo estamos en su despacho, estamos con el mismísimo Sherlock Holmes.
Esa ha sido mi gestión, ¿no, Luis?
No, venir. La gestión de el 221B es del señor García, pero el que ha conseguido que esté esta noche aquí Sherlock Holmes soy yo.
Ahora, bueno, cuando me deje un poquito, voy que te tengo que contar dos o tres cosas.
Bien, vale. A este. Bueno, ahora luego cuando saludemos al patrocinador. Sí. ¿Tú crees que Sherlock Holmes entiende el castellano?
Es un hombre inteligente. Yo creo
Mr. Holmes, welcome to our humble.
Hay rumores de que su padre era de origen español, su madre quizás escocesa.
That is precise. That is precise.
Okay. A little question. Do you understand when if we speak all of them in Spanish?
Of course. Sherlock Holmes speaks perfect Spanish.
Really?
Of course. He's a man that's traveled around the world.
And where did you learn how to speak Spanish?
Well, at the time, right by Regent's Park, there was an institute where they taught Spanish those days. That was. I'm going back to 1881.
En 1881. Les tengo que traducir porque es que estos todavía no están desde
la... Pero yo sé por qué habla de Sherlock Holmes. Falló, como siempre, porque tengo una novia.
Bueno, sabemos que habla un perfecto inglés. Vamos a poner a prueba su castellano. Señor Holmes, es un honor que usted nos haya abierto su despacho.
Es mío por estar aquí esta noche.
Muchísimas gracias, estoy muy impresionado. La productora está que levita, no pisa en el suelo firme. A partir de ahora su vida ha cambiado.
Yo tampoco, porque al cabo de 60 y un año he conocido a Sherlock Holmes en persona, lo cual después de ser miembro de la Sociedad Sherlock Holmes de Londres, pues no creo que nadie de la Sociedad de Sherlock Holmes haya tenido la ocasión de pasar un evening con Mr. Holmes en el 221B de Baker Street.
Bueno, ya saben todos los oyentes que este es un programa que vamos a dedicar íntegramente a la película que José Luis García lleva par de semanas en números redondos, filmando a propósito de Sherlock Holmes.
Lo sabéis vosotros, estuvisteis hace dos domingos en Lardy, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, de etiqueta.
Memorable.
Con Holmes y con Watson.
Bueno, ya sabes que luego estuve hablando con Carlos Hipólito y me dijo, menos mal que tú me mirabas fijamente y mantenías mi atención. No hubiera podido hacer mi parlamento si no hubiera sido porque tú estabas haciendo ahí una mirada cuasi profesional, ¿no? Así Eduardo Torres Dulce.
Es más, el traveling intentó Manolo Velasco que siguiera adelante y no, se detenía a la altura del señor Herrero, como una fuerza magnífica.
No puedo.
Digamos que Sherlock Holmes,
Luis Herrero.
Cuando Sherlock Holmes no es Sherlock Holmes, es un actor maravilloso que se llama Gary Piquet y que tiene, la verdad es que cuando yo lo vi sentado dije, joder, ¿será verdad que se ha hecho carne mortal Sherlock Holmes? Porque...
No solamente tú, sino... empedernido holmesiano como Miguel Marías, me miraba y me decía, oye, es Holmes, y efectivamente...
¿Cómo descubriste a este Holmes, García?
Hombre, no a Holmes, yo ya le conocía, pero sobre todo en la película que hizo en Uruguay, que por cierto me ha traído ahora una copia, que es una de las mejores películas que yo he visto en lengua española en los últimos años. Era Buen día mal día para pescar. Él era el protagonista de, y además vosotros sabéis lo que me gusta a mí, la lucha libre. Y es una película que él lleva a un tipo que es como una mole, una especie de King Kong, y lo va llevando para que pelee por los lugares. Y ese, yo me quedé, y entonces como oí que hablaba también inglés, porque en la película también hablan en inglés en esa película, dije, joder, no puede ser verdad. Pues sí, era verdad, que puedo hacer los dos personajes. Y en cuanto al español lo habla, no sé, a mí casi me gusta más oírle en inglés. Porque hubiera sido, pero bueno, hay un momento en la película en que va a hablar en inglés.
Hombre, me parece muy bien, porque además tú te acuerdas que cuando le contábamos a los oyentes del programa que ibas a hacer Holmes, y alguna vez nosotros especulábamos, pero de esto hace, Gary, te estoy hablando de hace un año y medio, cuando estaba naciendo el proyecto y nosotros pues lo compartíamos con los oyentes, muchos, y García un día se le ocurrió decir, bueno, ¿y qué sugerencias hacéis? ¿Quién podría ser Sherlock Holmes? Muchísima gente, oyentes del programa, decían, alguien británico que hable un perfecto inglés. ¿Te acuerdas, Eduardo?
Sí, es verdad.
Y entonces,
que solía ser House. Alguien británico que hable buen inglés.
Sí, ¿no? Había un pequeño problema de presupuesto por esa razón.
El que hace House es inglés.
Pero bueno, gracias a eso yo he conocido a Gary. O sea, claro, que algo positivo tiene este asunto. O sea, de momento,
le conoces en ese aspecto. Dentro de un tiempo le vas a conocer también como director, porque va a dirigir cine él.
No me digas, sí.
No, pero, sí, yo creo
José Luis insiste, pero yo no. Sí. Prefiero hacer de Holmes que dirigir.
Ya, pero le gusta mucho el cine, y está muy metido en el cine. Y va, bueno, a hacerlo.
Y es escrito también, ¿no, Gary?
Sí, bueno, colaboré con el director, con Álvaro Brechner, de Mal día para pescar, colaboramos, pero fue una cosa espontánea, una cosa totalmente inesperada, porque realmente Álvaro me dijo, había que traducir un pequeño tratamiento para enviarlo a Berlín, para ver si conseguíamos dinero del festival, y me dijo, ¿podrías traducir un tratamiento de 20 páginas al inglés? Y pues, lo cogí, lo traduje, y traduciéndolo, curiosamente, entendí cosas del cuento de Onetti, que estaba basado en un cuento de Onetti, que no había visto en el relato, cuando lo leí en español. Y tomé cuatro apuntes y se los entregué, y dije, mira, aquí está la traducción, y aquí hay cuatro apuntes que me parece que podrían venir bien para la adaptación al guión. Y me dijo, eso está muy bien, ¿por qué no me colaboramos en el guión? Y yo colaboré en el guión, pero como actor. O sea, nos sentábamos y me decía, ¿qué haría Orsini, que era el personaje en este momento? ¿Cómo se relacionaría con tal? Y jugando, montábamos la escena en su despacho, y jugando, pues llegué a colaborar en el guión. Pero no fue un trabajo de sentarme y, o sea, concienzudo, fue un trabajo de juego, como un actor, jugando con los personajes, interpretando al forzudo, interpretando a la chica, y jugando con el director conseguimos hacer una adaptación bastante curiosa del texto.
Bueno, ahora le preguntaremos por alguna interioridad que nos diga si dudó mucho en aceptar el papel, si se siente cómodo.
No, no, pero
antes tenemos que saludar al patrocinador. Hombre, el patrocinador está encantado de que estemos aquí.
Saluda, dele bien, ¿no?
Hombre, pero no me he traído el reclinatorio porque no cabía. Ahora luego haremos un...
Pero Julián Mateos te trae un reclinatorio.
No, Julián Mateos, que...
Por cierto, vamos a darle un abrazo muy fuerte desde aquí.
Aquí a Julián Mateos, que el otro día pasó, bueno, el otro día era el domingo, hace dos domingos, hubo un accidente de los muchos que hay en el cine, ¿no? Y en Lardi.
Alguien puso una escalera donde no tenía que estar la escalera. No sé por qué tiene que estar la escalera donde esté Julián Mateos.
No, es una amiga suya que está aquí ahora, al lado de la chimenea de Holmes, que como quería venir ella y es muy amiga de Julián, le puso el pie para que Julián se quede 10 o 12 días en casa, y ella es esta, su amiga.
Es que los amigos y las amigas están para las ocasiones, evidentemente.
Bueno, pues venga, saludamos al patrocinador. Escuchamos a una de las grandes figuras de este programa, que siempre está presente, porque ya sabéis que la administración de la música corre a cargo del señor fiscal don Eduardo Torres Luce, que tiene algunas pasiones que ya, conforme han ido pasando los años, hemos ido identificando. Por ejemplo, no hay año que no suene dos o tres veces Peggy Lee, y no hay año que no suene tres o cuatro o cinco o seis veces Tony Bennett.
Sí, pero bueno, no, pues, pero yo este primer disco...
Michael Bublé.
Que traído aquí también. No es por Tony Bennett. Si a mí la que me gusta es Lady Gaga.
Bueno, es que vamos a escuchar duetos.
Vamos a dejarlo claro.
Bueno, incluso vamos a hacer espiritismo. Ya que estamos en el siglo XIX, en Baker Street, vamos a escuchar ni más ni menos que Amy Winehouse.
Oye, le voy a mandar un saludo porque... No ha ganado y yo pensaba que iba a ganar, pero es muy joven a Pablo Alborán, porque estaba nominado para los Grammys y no ha ganado, como estaba nominado como cantante revelación, mejor álbum, no sé qué, pero decirle nada más que no te preocupes que el año que viene te llevarás dos o tres, porque es un chaval estupendo al que yo conocí cuando tendría 18 años y nos puso un cassette de esos. Y yo le dije a su padre, joder, te vas a retirar, este te retira, y lo está retirando. Ya estaba en Las Vegas hace unos días con él, que es un arquitecto estupendo, Salvador Moreno Peralta. Pero el chico de repente ha pegado, y yo no lo sabía, y un día fui a verle aquí en Madrid, en Morocco, pero había miles de personas, y chicas, no puedes imaginar, tú es donde vas, claro, a ese mundo de la noche, ¿no?
No voy, pero sí que sé mucho de él, bueno, sobre todo porque se ha hecho conocido, porque a través de YouTube él mismo colgaba sus vídeos, ¿no? Y ha tenido tantas visitas que así es como, yo creo que sobre todo chicas, es verdad, él siempre habla de sus fans,
chicas.
Yo tengo
una tarjeta para él, si quieres. O sea,
bueno, pues dámela también, sí, yo voy a todos.
Sí. Ese chico que ves por ahí sacando fotos es el novio de la productora, así que ten mucho cuidado con lo que dices.
¿Qué tiene que ver?
No, más que nada, no metas el cuezo.
Si es un chaval de 22 años, hombre.
El que conoce bien la noche madrileña,
bueno, ¿cuántos años te crees que tiene Vaquero?
Pues no lo podemos decir porque es una dama. No tiene edad.
Bueno, no, digo no que el que da. Conocía bien la noche madrileña es Strauss-Kahn. Ese es el que conoce la noche madrileña.
Bueno, la madrileña, la parisina, según hace una semana, napolitana.
Pero la de Madrid manda SMS muy concreto. Concreto.
Bueno, vamos a saludar al patrocinador. Vamos a escuchar la primera cancioncita. Enseguida hablamos de 221B de Baker Street. Damos los premios que tenemos que dar y enfilamos el programa ya casi de corrido.
Si me permitís, quiero hacer un brindis por los novios, porque su amor es como una maquinaria perfectamente engrasada. En Talleres Paco, tu taller amigo, calle Ebro sin número, abrimos sábados tarde. Preguntar por Paco, yo soy Paco.
Hay trabajadores que no saben separar el ocio de su negocio, y es que ser autónomo es complicado, pero Movistar te lo pone más fácil, porque lanzamos una tarifa para cada profesional sin establecimiento de llamada. Aquí tienes una, habla a cualquier hora desde 12,50 euros al mes hasta final de año, y si vienes ya, gratis un Nokia C601. Movistar, compartida, la vida es más.
For dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She doesn't like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls.
That's why the lady is a tramp.
I love the free, fresh wind in my hair.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a tramp.
Go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? Cause I got no dough.
Oh, no. That's why the lady is a tramp. Go!
I
that so? It's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
Bueno, a todo esto el señor director no ha querido respetar el nivel y se ha ido a arreglar un problema que tiene en el 229 de Baker Street.
A ver. Es que creo que le molesta a Lady Gaga. Ha sido un acto contra Lady Gaga.
No, yo creo que no, porque han venido aquí, le gusta dar órdenes y que le veamos mandar. Yo creo, ahora que no nos oye, podemos hablar más del director, porque no nos lo va a tener en cuenta. Voy a tratar de describir cómo es el gabinete del doctor Holmes.
No, pero que lo describa Holmes, ¿no?
Ah, bueno, es verdad, sí.
A ver, Holmes.
Hay diferentes lugares en el estudio, pero a mí que más me llama la atención es el que tiene todos los tubos de ensayo y los elementos de química, de estudios de química. Después tenemos el hogar, un hogar inglés con la leña y encima en él hay un reloj precioso, unos recuerdos también hindús de Dr. Watson, de cuando estuvo viajando por
Afganistán, ¿no?
Y demás. Y bueno, y cómo no, hay un globo terráqueo al lado del despacho de él con los libros y después hay un gran baúl precioso que es con el que va a viajar a España, a Madrid. Que, por cierto,
hay algún ciervo, a mí eso
ahora
me ha sorprendido, Eduardo. ¿Es canónico ver ahí la cabeza de un venado? Porque Holmes no, era cazador.
No, Holmes no era cazador, pero Watson yo creo que quizás es otro de los trofeos que se ha podido traer, ¿no? Aparte luego el piso es de la señora Hudson, o sea que la señora Hudson, ellos pusieron y llevaron algunos tipos de muebles, pero ellos, el 229, como bien sabe Sherlock, estaba amueblado, son habitaciones, como se decían entonces, amuebladas, o sea que parte del mobiliario corresponde a lo que creo es que está pensando en algún momento a ver cómo dispara hacia la pared las iniciales de V. Regina, Victoria Regina. Me parece que hay resistencia por parte de un tal señor Parrondo a que haga eso.
Bueno,
una cierta,
creo que no es el momento.
Hay que enviar también un saludo muy cordial a Gil Parrondo, que pues ha vuelto a hacer unos decorados maravillosos.
Sí, como de costumbre, sí.
Además tiene un tono rojizo las paredes con un empapelado muy british decimonónico y bueno, la verdad es que estamos muy ambientados. Antes de que vuelva el director y antes
no,
de que...
Yo quería hacer una pregunta, ¿no es la primera película de ambiente británico que haces? Pues yo recuerdo el viaje de Robert, el sí, último viaje de Robert Rylance, también,
que se rodó en Oxford íntegramente,
sí. ¿No?
Sí, sí. No, bueno, pero había sobre todo, se rodó en exteriores en Oxford.
¿En inglés o en español? Es que ya
en inglés,
¿verdad? Está íntegramente en inglés.
Y hacía el único personaje español.
Español, efectivamente, sí. ¿Y qué dificultades has tenido, qué dificultades crees tú que vas a tener en, o si se puede decir, alguna indicación que te ha dicho Monsieur le Directeur, o cómo abordas el personaje?
Bueno, dificultades no creo que haya ninguna. El tema, no sé, yo quería hacer mi idea siempre, pero pasa que también uno está en función, el personaje realmente lo hace el actor y el director y los demás actores, o sea, es un trabajo en equipo, evidentemente. Pero yo quería hacer un Holmes un poquito vulnerable. Un Holmes que se enfrenta un poco al viaje a España, está fuera de su ámbito, es un hombre que descubre un poco su gran oponente, quizás sean los sentidos, ¿no? Los que empiezan a florecer en ese personaje que es un hombre, no sé, del positivismo.
Racionalista,
¿no? Sí, racionalista, ¿no? Y era para mí, esa es un poco la dualidad por donde quería, bueno, por donde quiero andar, pero también depende mucho de que José Luis lo vea en esa línea. Pero es un, sí, él me decía, a mí me gustaría dar un Sherlock Holmes un poco de vuelta, un poco como que el hombre que empieza a descubrir otro un viaje donde descubre otro, se tiene que enfrentar a él mismo, se tiene que enfrentar más que a un enemigo, aunque se enfrenta en la historia a un enemigo, pero se está enfrentando a sí mismo, a lo que está sintiendo, a lo que le está pasando cuando en este viaje que hace a España.
Sí. Lo que pasa es que García cambia tantas veces el guión que yo ya no sé en qué versión estamos, pero yo recuerdo que además el inicio es un Holmes que conecta muy bien con lo que nos está contando Gary Piquet, porque te acuerdas que tiene unos... Él sueña lo que está pasando en un país, que no sabe qué país es, que no sabe muy bien qué es lo que ocurre, hasta que de repente, no voy a desvelar nada, todo le conduce a España. Es como una especie de fuerza del destino para tratar de ganar la batalla que había perdido mientras los asesinatos famosos de Sherlock Holmes se habían cometido en Londres, ¿no?
Usted, ya que el destripador, que Sherlock Holmes...
Aunque
hay alguna novela en la que Sherlock Holmes está cercano a Jack el destripador por ahí, pero vamos, en cuanto a la personalidad, etcétera, pero vamos, es Mr. Jack.
Jack the Ripper.
Jack the Ripper.
Bueno, antes de que vuelva el director, la semana pasada, eso ya lo recordáis, hicimos el especial de Casablanca y nosotros nos comprometimos, y hay que cumplir las promesas, en dar los premios a las personas que nos habían ayudado y que nos habían dado sus sugerencias, habían hecho sus preguntas. Tres libros de Eduardo. Y la productora aquí presente, doña Leticia Vaquero, que por primera vez, como decía García, va a estar
al inicio
y al final, porque se ha traído a la pareja de baile. Y luego ya pues irán a bailar a cualquier otro decorado, ser el decorado, se pondrá una canción y aquí fíjate tú se puede bailar. No hace falta irse a una discoteca.
Pero bailar está complicado, ¿eh? Porque entre los escalones falsos
luego se empieza a filmar. Bueno, ¿quién se ha llevado los tres libros que proporcionaba el señor Torres Luce?
Bueno, tenemos tres ganadores. Juan Salvador Gaviota, que nos comentaba que Casablanca le parece una obra maestra, rotunda, y que se queda con el final, que cree que sin ese final nada hubiera sido igual y que tiene la esencia del final de Lo que el viento se llevó. No es ni completamente feliz ni completamente triste, es completamente perfecto. Nadie gana del todo, nadie pierde del todo. Por un lado, Juan Salvador. También Jorge Fernández, que nos ha escrito que ¿qué es para mí Casablanca? Pues la película que hace que los fallos de raccord y flashback forzado no importen. La película que siempre me pone la piel de gallina al sonar la marsellesa pese a no ser francés. La película que podré ver mil veces, pero siempre continuaré haciendo fuerza para que Ilsa quede junto a Rick. ¿Qué es Casablanca? Pues el cine, dice Jorge Fernández. Y por último, Estefanía Cruz, que dice que le engancha la primera escena, un avión parte de Casablanca, América, y un joven matrimonio búlgaro se queda en tierra mirándolo con desesperación. Dice, me divierte el Marruecos que muestra, me ensalza el canto junto a la marsellesa y me enfada Rick, que le obliga a Elsa Bellísima toda la película a volver con Laszlo.
Esto está muy bien traído, porque te acuerdas que la semana pasada cuando decimos yo te dije que casi todas las mujeres que yo conozco, si tuvieran que elegir el final, hubieran elegido quedarse con Rick y no irse con Laszlo.
Bueno, pues,
¿y tú lo ponías en duda?
Yo no lo ponía en duda, si es que eso es una reacción muy muy femenina, en el sentido de que naturalmente entre el muermo que aparece ser el marido de Ilsa y el aventurerismo, el romanticismo y lo imprevisto que tiene el personaje de Rick, evidentemente, claro, ¿quién no lo va a elegir, ¿no?
¿Cómo te planteo, Gary? Bueno, ya hemos dado el premio, ¿eh? O sea, eso ha quedado claro.
Ahora solo queda que el señor director traiga los ejemplares.
Para bueno, eso por supuesto. Primero que vuelva al programa, porque lo vemos ahí dando órdenes. En algún momento mandaremos a Leticia Vaquero, la productora del programa, para que lo case al lazo y lo vuelva a sentar aquí. Pero mientras tanto, Gary, ¿cómo te planteo la posibilidad de que hicieras el personaje que te dijo?
Bueno, curiosamente, yo estaba sentado en casa una noche, bastante desesperado porque acababa de hacer una película y tenía un proyecto en vista que cayó y me encontré con que digo, ¿y ahora qué hago? Estaba a punto de irme a Inglaterra, curiosamente. Quería irme a Inglaterra porque tenía la oportunidad de hacer una cosa de teatro, posiblemente, y me llamó una noche Enrique Villén, que es un actor que está en la película, y me dice, Gary, ¿te acuerdas de mí? Soy Enrique y tal. Digo, hombre, Enrique, ¿cómo estás? Me dice, te llamo para decirte que te está buscando José Luis García para hacer de Sherlock Holmes. Y yo dije, bueno, digo pero, o sea, ¿me está buscando para hacerme una prueba o para...? Dice, no, dice, José Luis no hace pruebas, o sea, si eres Sherlock, eres tú. Y quiere, dice, te van a llamar mañana por la mañana. Perdón,
sí,
déjame que...
No, claro.
Además es un Sherlock, es la serie de televisión moderna.
Ah, Sherlock,
la serie esta moderna que hizo la BBC,
sí,
¿no?
Sí,
que ahora va a la segunda temporada.
Y entonces, pues, bueno, colgué el teléfono y estaba mi padre. Y me dice, ¿mi padre qué es? Digo, me han llamado para decirme que me ofrecen hacer de Sherlock Holmes una película de José Luis García. Y me dice, mi padre, esto es un amigo, uno que está... Te están vacilando, está borracho y te habrá llamado para vacilarte. Y sí, sí, lo pensé y al día siguiente me llamó Josito y me dijo, José Luis te llamará a las 6, quiero hablar contigo. Y bueno, lo curioso del caso es que empezamos a hablar y me dice, ¿a ti te gusta el fútbol y el boxeo? Digo, a mí me apasiona el boxeo. Y estuvimos por teléfono una hora y media hablando de boxeo.
Eso es muy de García.
De Marcel.
García de estado puro.
De Marcel Cerdán, de Ponzón, de todos los pesos medios. Y no hablamos de Sherlock Holmes para nada. Y al cabo de dos días me llamó otra vez y ya quedamos en Madrid. Pero seguimos hablando de boxeo.
¿Y eso qué sentido tiene? ¿Por qué
pues es curioso porque le estaba escuchando a Gary y exactamente lo mismo hacía John Ford. muchos que llamaba para hacer un personaje, se ponía a hablar, pues a lo mejor de Irlanda o de la guerra de sucesión, etcétera, y tal, y el actor se iba diciendo, bueno, pues no me has cogido, no me habla de la película, pues ¿qué le vamos a hacer? Y resulta que sencillamente pues estaba convencido de que era el personaje, y a lo mejor tanteaba también, vamos a decir, cierto grado de afinidad para determinados temas que a lo largo de la película pudieran surgir.
Nos estaba contando Geri,
esa anécdota es fordiana 100%.
No sé, estaba contando Geri cuando
le llamaste con John Ford, José
y en vez de ofrecerle de entrada hacer el papel de Jones, estuviste hablando hora y media de boxeo con él. Colgaste y tardaste otros dos días
encanta.
En hacer el, pero ¿y eso por qué se hace?
Pues no sé, pero por ejemplo, en unas horas yo ya tengo una cita para ver a Manny Pacquiao, que no baja a las 5 de la mañana con Márquez, o sea que eso porque nos gusta mucho el boxeo, porque yo creo que ahora que te guste el boxeo es estar en la resistencia, es como la época de cuando la invasión, porque nos están quitando todo es light, joder, de repente todo se ha hecho light, entonces beber es light, ya no se puede beber, no se puede ver el boxeo, no se puede, entonces hay que cuando te encuentras uno de la resistencia como tú, se comunica de una manera especial.
Entonces tú encuentras simpático Mourinho, por la misma razón de la resistencia.
Bueno, ese aspecto sí, ese aspecto es un tipo de la resistencia, pero no hablemos de
fútbol.
Que el fútbol ya hablaremos el lunes, que estás tú triste por lo de Neymar, que ya lo sé yo, no te lo tocaré.
No, no hablemos de fútbol, hablemos de una cosa que te quiero preguntar. Llevas 2 semanas de rodaje.
Sí.
¿Es suficiente para saber si te va a salir una buena película o no?
No, vamos a ver, yo siempre he sabido, y ahora según vas cumpliendo películas lo notas más claramente, que hacer una película es como Río Rojo, como llevar desde Texas hasta Kansas City 3.000 cabezas de ganado, ¿no? Es como la caravana esa que hemos visto tantas veces, donde de repente las vacas se quedan sin comer, porque naturalmente también tienen razón, te comes el pasto y no te dejan los ovejeros o no te dejan los estos. El río se ha secado, adelgaza mucho, te atacan los indios, joder. Es que por todas partes. Sí, sí, la estampida famosa, tienes todo. Y cuando llegas ya a Kansas City, las vacas pesan menos, no te dan $2.50, te dan $1.25. Y con suerte, te tomas un baño caliente, que era el premio que recibían los cowboys, y con más suerte todavía podían volver a tener trabajo porque volvían al sitio, y si no le decían toma tu paga y hasta luego, ya no hay trabajo. Ahora es más parecido a eso. Ahora ya las aventuras estas tipo Río Rojo se hacen cada 3 años, cada 4 años, cada 2 años, y los que la hacen, los demás están allí en el rancho y quietos y tranquilos. Entonces saber si vas a hacer una película no buena sino que vaya a tener sentido, o sea, muy difícil, pero bueno, siempre te cubres más con una película que no sea solo de una cosa. Entonces esta es una película sobre Sherlock Holmes, sobre otro Sherlock Holmes, sobre una capacidad amatoria que probablemente nunca ha salido en Sherlock Holmes, sobre Watson, sobre cómo le gustan a Watson las mujeres, sobre una ciudad como Madrid, sobre un clima de misterio, sobre unos personajes reales que se mezclan con los ficticios. Entonces, como tienes tantas cosas, dices, bueno, algo puede salir bien. ¿Quién, no es quién era? John Ford o Howard Hawks el que decía, una buena película es 2 escenas buenas.
Hawks.
Eso lo decía, ¿no? Con 2 escenas buenas ya vale. Pero claro, 2 escenas buenas es muy difícil de hacer, ¿no?
Es curioso porque la comparación que ha hecho José Luis sobre esto fue como me describió La Noche Americana Truffaut. Me dijo, es lo más parecido a Hatari. Es un viaje que haces con diversas personas en las que hay gente que se baja de la diligencia, o la diligencia, Hatari. Es decir, lo mismo fue como le pregunté de qué va La Noche Americana y me dijo, pues, del rodaje de una película. Digo, ¿cómo lo definirías? Y me dijo, pues como Hatari, como un viaje, como una expedición, como la diligencia. Es curioso, le dijo lo mismo en conversación particular, ¿eh? No digo.
Sí, sí, bueno, sabes que anoche involuntariamente estuviste a punto de llevar a la cárcel a una grandísima amiga y colaboradora.
¿Sí?
Pues voy a contar la anécdota para que veáis lo que es un rodaje de una película de estas. Resulta que anoche se filmó en el Madrid de los Austrias. No en el Madrid de los Austrias. ¿Era el Madrid de los Austrias?
Sí, sí, vamos, en el patio trasero, sí, del Cardenal.
Eso es. Se firmó el asesinato.
En
el pasaje del Panecillo. Fíjate, más Madrid de los Austrias no puede ser. Y resulta que a Garci le parecía que había poca sangre en la escena. Todo esto lo he sabido porque mis espías paraguayos me lo han contado. Quiero más sangre, decía el director, en un ataque de sanguinario. Sangre.
Gore.
Total, que llegaron a las 7 de la mañana algunas de tus colaboradoras tan ensangrentadas, con sangre
ficticia, también llevaba sangre en las manos,
que fueron detenidas por la policía creyendo que había, y entonces tuvo que intervenir el fiscal diciendo, por favor, es mi mujer, le aseguro que esta sangre no es auténtica, haga usted el favor de liberarla.
Es verdad, porque la sangre estaba metida en botella de Coca-Cola. Parecía, yo dije, tenés cuidado, alguno se la va a levantar. En serio. Y claro, hombre, si a ti te cortan un tajo la aorta y sale, y si tenemos 5 litros de sangre, fíjate tú lo que sale ahí, es un surtidor. Entonces tiene que llegar todo la frase, como es un charco de sangre, ¿no? Esa es la frase. Pues eso es lo que tendría que estar. Pero rodamos ahí, en una zona casi sagrada. Ahí es donde está Rocco Varela.
Sí, sí.
Si no hubiera sido porque hubo la posibilidad de que yo podía haber hecho la película aquella que recogiera de alguna manera, que luego no se hizo la visita del Papa y yo conocí a Rocco, no nos dejan rodar ahí. Porque cuando se pidió el permiso, luego dijeron, sí, sí, es que ha venido de arriba, han dicho que se ruede y tal, porque eso es un sitio que está cerrado con dos verjas y es donde está la iglesia por detrás. Y raro, es un pasadizo extraño, ¿eh?
Yo creo que esa es la iglesia de San Miguel, ¿no? La que está ahí, me da la sensación.
Sí, yo creo que es la basílica.
Entra por los dos lados.
Entra por los dos lados, sí.
Y es una al lado de la Plaza de la Paja.
La Plaza del Conde de Barajas.
La Plaza del Conde de Barajas.
Es verdad, la Plaza del Conde de
Barajas. La Plaza de San Miguel y, claro, a un lado está el Palacio Arzobispal, vamos, sí, claro. Esto y la parte trasera, sí. Sí, es un pasaje un poco siniestro.
Es una película que tiene el Neil Ostad. O sea, que
lo que no sabemos es si el cardenal desde alguna ventana asistía al rodaje.
Hemos venido especulando.
Sí, ahora que dices eso, mis espías paraguayos, como tú dirías, me han dicho que Eduardo Torres Dulce, de ministro de Justicia, nada.
Nada.
De ministro de Cultura.
Pero si se van a cagar el Ministerio de Cultura.
No, pero parece ser que no.
Y no podía yo ser embajador en la corte de St. James. Que
no, pero yo prefiero que esté. Yo de verdad prefiero. Yo prefiero a Eduardo de ministro de Cultura porque yo me voy al Cervantes de Nueva York. Eso es lo que le voy a pedir.
Oye, pues.
El Instituto Cervantes.
Decía don Natalio Rivas, que era hombre de esta época también, cuando llegaba a Granada. Natalio, ¿qué hay de lo nuestro?
Deberíamos promoverlo.
En Nueva York.
Embajador en el Vaticano deberíamos mandar a Eduardo. Lo haría muy bien, se lleva muy bien con el clero y podríamos ir a Roma a pasar grandes temporadas.
Ahí va Prada, hombre.
Bueno, vamos a saludar al patrocinador, que llevamos un retraso, me dice la productora, terrible. Ahora seguimos.
Esta canción habla sobre una ruptura y dice así.
¿Quién puede alejarme de ti? ¿Quién puede hacerte sufrir?
¿Quién puede devolverme todo lo que te di?
¡Yo puedo! ¡Soy abogado!
Hay trabajadores que nunca descansan. Y es que ser autónomo es complicado, pero Movistar te lo pone más fácil. Porque lanzamos una tarifa para cada profesional sin establecimiento de llamada. Aquí tienes una. Habla a cualquier hora desde 12,50 euros al mes hasta final de año. Y si vienes ya, gratis un Samsung Galaxy Ace. Movistar. Compartida. La vida es más.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my days ever hungry and wondering why it's been your woman. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh.
Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance for birthday?
My life a wreck you're making,
you know I'm yours, but just touch the hand. I can be so you know myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear,
my life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul.
Esta mezcla de Tony Bennett y Amy Winehouse.
Pues es que
Body and Soul.
Body and Soul, un clásico, cuerpo y alma, desde Billie Holiday, Sarah Vaughan, Lina Horn, Peggy Lee, todos han cantado este estándar, ¿no? Y además es que la Winehouse, cuando lo oyes, lo habéis oído, uno se queda asombrado, la voz negra que tiene con una profundidad, es casi un disco, bueno, no, es un disco póstumo, porque ya falleció antes de que el disco saliera a la luz, ¿no? Y ha captado tan bien el ritmo de la canción, el fraseo, el dúo con Tony Bennett. No sé si, como pasa ahora, cada uno lo rodó en un estudio y después lo han mezclado, o como alguno de los duetos lo cantaron a la vez, ¿no? Pero es prodigiosa la voz de la Winehouse cantando algo que no era de su estilo.
A Tony Bennett le iría muy bien ahora cantar como es Jan Alzar, ¿no? Joven del corazón,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí,
es claro, eso, 85 sí. años, y es joven, siempre va a ser joven, ¿eh? Toda la vida.
Bueno,
es que siempre ha sido un tipo.
Además, un cantante sin corazón, como recordaba Mr. Holmes. Tú sabes que Tony Bennett no tiene corazón, que te lo explique Gary.
¿Por qué no tiene corazón?
Claro, porque dejó el corazón en San Francisco.
Ah,
¿no?
En San Francisco.
Es un cantante sin corazón.
Bueno, es que estos chistes están
a es que lo ha recordado antes Mr. Holmes. Cuando hemos hablado de Tony Bennett, dice: I left my heart in San Francisco.
Y hay otros actores que trabajan con Garci, le suelen decir habitualmente que es un tostón porque se le ocurre siempre, pues, tener alguna.
Que hacer una cosa, lo dejo a Manolo Velasco.
Manolo Velasco,
glorioso camerama. Estáis aquí con los santos inocentes en la colmena, o sea que os dejo bien. Un ratito. Sit down, please.
Bueno, sí, este saldrá de la película sabiendo inglés, además.
Buenas noches. Don Manuel Velasco es, y lo conocerán nuestros oyentes que son cinéfilos, es una figura del cine español y del cine internacional. Un director de fotografía, sobre todo un operador que se dice sencillamente extraordinario. Todos esos movimientos de cámara, todos esos encuadres que después quedan en la película perfectos son debidos al enorme talento del señor Velasco aquí presente.
Ahora es que tú eres un experto en cine, pero Manolo, cuando tú haces un encuadre estupendo, un trabajo maravilloso, ¿eso es mérito tuyo o del director? La verdad, las cosas como son.
Es que teniendo a José Luis por aquí...
No te preocupes.
El director de el director de fotografía se pone de acuerdo con el director y el cameraman, como les llama José Luis, mi caso, lo primero que hay que hacer es pensar que la película es del director, ya sea José Luis o quien sea. Es verdad que colaboramos mucho y que podemos aportar muchas ideas, pero al final, ¿quién firma? José Luis García. No sé si me he explicado.
Te he explicado, pero tú seguro que tienes ideas que aportarle a José Luis, o decirle esto se puede hacer así o lo otro, ¿no?
Yo todos los días...
Eres director de fotografía,
yo
claro,
todos los días pues, vengo con la lección aprendida, sé lo que se va a rodar y en mi mente me he imaginado las secuencias de cierta manera. Entonces lo que hay que ponerse de acuerdo es con el director, con José Luis en este caso. Normalmente coincidimos. Y puede que haya algo que no lleguemos a estar de acuerdo y entonces hay una conversación amable y siempre en el plano de que hay una raya donde yo no me puedo pasar porque el que manda, manda. pero José Luis suele hacer caso. Y si no lo ve, te va a decir que no y que no, y esto es así porque es así.
Y además os conocéis y estáis perfectamente compenetrados. Tú sabes perfectamente cuando le vas a vender una idea que te compra y cuando te das cuenta que es pinchan hueso, supongo, ¿no?
Es verdad. En cuanto abro la boca y le veo la cara, ya sé que va a decir que no.
Incluso la cara con la que viene el rodaje, ¿no?
Claro. Me estaba preguntando a Gary algo y os la hago a los dos la pregunta, porque cada uno en su plano, en el técnico y en el artístico. Pero tiene fama, y eso Eduardo, que lo conoces de hace mucho más tiempo que yo, y además lo ha visto trabajar más en directo que yo, cuando se trata de dirigir una película, tiene fama de que él hasta el último minuto está retocando el guión, está inventándose un diálogo, está inventándose una escena que no estaba, porque en ese momento se le enciende la bombilla, y creo que eso, claro, pues al final, de alguna manera, trastoca a todo el mundo, porque introduce un cierto factor de incertidumbre, de imprevisibilidad, ¿no? Que es el, ¿eso se lleva bien o no?
Hombre, bueno, se lleva bien, hay que llevarlo. O sea, yo, por ejemplo, si tú me preguntas si me gusta que me cambien el texto o la secuencia antes, o sea, una vez me la tengo aprendida, no me gusta. Yo creo que a ningún actor le gusta eso. Lo que sucede es que en el momento en que cambias, en que estás continuamente trabajando sobre el texto, sobre el guión, sobre la idea en general, o sea, eso es enriquecedor para el producto final. Y entonces, claro, el actor tiene que saber adaptarse a eso. Y el cine está hecho en momentos mágicos. Momentos que no están, o sea, que realmente están fuera de control. Todo lo que está controlado se puede hacer. Lo excepcional es lo que no está bajo control. Y ahí es donde yo creo que a veces esa cosa pasa. Y si un director es así, tiene esa capacidad de estar siempre trabajando, siempre viendo la secuencia. Esa cosa de que tiene el colegio, o sea, puede y debe más, ¿no? O sea, la secuencia nunca está acabada hasta que está rodada. Y a él le gusta eso, y a mí como actor me gusta, aunque me dejan un plano muy inseguro. Lo que pasa es que el actor tiene que estar siempre en la inseguridad para poder crear. Ese es el, si yo viniera aquí a decir lo que sé hacer, no habría ningún sentido. Lo que esperas es el momento imprevisible, lo que no se espera, y saber capearlo como buenamente puedas.
Sí. Manolo, perdona que pregunte. ¿Una película que se rueda, como estamos aquí, en un decorado y una película de época, implica más dificultades, algún estilo a la hora de mover la cámara, los movimientos de cámara, de los encuadres, en fin?
Nos lo imponen los decorados y la época. Y sí, se suele hacer un poco distinto a si haces una comedia o una cosa banal. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado porque hay que tener más detalles, ver cosas que saber lo que se puede retratar y lo que no. Y con respecto a lo que habías preguntado, yo quiero hacer un poquito más, ahondar un poquito. Con José Luis nunca hay un guión exacto y terminado porque cada día va a cambiar diálogos, situaciones, secuencias, va a quitar, va a poner. Y él, sobre todo en la cabeza, lleva muy, 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 muy clarito en qué secuencia se tiene que entretener y poner el do de pecho, y las que son de pasada, que bueno, que ahí podemos hacerlas más ligeras o no. Entonces yo entiendo muy bien a Gary, porque es verdad que muchas veces a los actores dicen, no, esto no va, y a lo mejor les deja descolocados, pero no va por un sentido, porque algo ha visto él en el guión, porque se lo lee todos los días, aparte que lo ha creado, lo ha visto, no sé qué, y es así, no hay nunca un guión que esté terminado.
Yo en el libro que ha escrito Eduardo Torres Dulce, del que nunca hablaremos suficientemente bien, de Jinetes en el Cielo, él cuenta cómo en alguna de las películas de Ford hay acontecimientos que no están previstos, por ejemplo la famosa tormenta mientras está cabalgando la tropa, y entonces dice, bueno, esto hay que aprovecharlo, ¿no? Eso tiene además los cineastas le llaman, tiene eso un nombre. ¿Eso os ocurre o rodando en un plató es más infrecuente, es más...
En el plató no hay problema, porque aquí no, pero te puedo decir que anoche rodando la muerte, una de las muertes de esta película, amenazaba lluvia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cortamos? Porque la electrónica es un problema. Y dijo, no, si llueve, mejor para nosotros que llueva. O sea, es un poquito que hay que adaptarse a las circunstancias que te pillen. Los platos lo tenemos todo mucho más controlado. Aquí no va a pasar nada, a no ser que se caiga la pared.
Oye, yo quería hacerte una pregunta ya que te tengo aquí, que les interesará probablemente a los... aprovechando el lujo que es tenerte aquí. Tú has trabajado en digital, la fotografía, vamos a decir, para los que nos están escuchando que no sea muy técnico, pues hacía, vamos a decir, en soporte celuloide, químico, y sí. Ahora químico, y ahora con digital. ¿Has trabajado ya en digital?
Sí, ¿sí? Yo...
¿Y qué diferencias ves y qué futuro? Bueno, futuro.
Para bien o para mal.
Para más cosas, los pros y los contras.
Ver, los pros y los contras, ¿no? Que ves tú ya que has trabajado, por eso te preguntaba, ¿no?
Los pros es la inmediatez, lo ves en el momento, no tienes que esperar a ir al laboratorio que lo revelen y ver lo que ha pasado. Ese tipo de cosas. Los contras, pues para mí muchos. No es lo mismo la señal, dependemos de una señal eléctrica que no sabemos dónde, electrónica, que alguno me va a decir que no sabemos cómo va ni a dónde viene. Hay un monitor que es rojo, el otro es amarillo y el otro es verde. ¿Cuál es la señal de verdad? ¿Te fías de uno? Y llevo trabajando mucho en esto. Yo llevo, ¿cuántos son? Me parece que son 7 años haciendo Cuéntame. La serie de la primera cadena.
¿Estáis grabando?
Lo grabamos en digital, sí, en HD. Y, por ejemplo, tengo que decir, como he rodado esta noche, el capítulo de ayer yo no lo he visto. Entonces me habían llamado esta mañana diciendo que estaba muy bonito, que no sé qué, no sé cuánto, y he ido al Corte Inglés y he visto una proyección en un televisor en HD y la verdad que le he dicho a mi mujer que estaba conmigo, yo, qué bien lo he hecho. Perdón por la falsa modestia.
No.
Pero es que
oye, la humildad es la verdad, así que no haces mal.
He hecho yo este capítulo, Dios mío.
Ahora que habla Manolo de que no ha podido verlo porque trabajó de noche. Otra de las rarezas de García es filmar de noche. O sea, ahora mismo estamos metidos se ve por el ruido, o sea que aquí supongo que estarán retumbando los pasos, los gritos, los
martillazos. ¿Y dónde estamos? Porque es uno de los
estamos en Fuente, estudios que en Fuente aquí. Del Saz, en los estudios Moya, y bueno, que es una superficie. Estamos en el pequeño, además, porque hay otro plato más grande. Bueno, pues aquí tendríamos el mismo ambiente, fueran las 12 de la noche, la 1 de la madrugada o las 11 del mediodía. Entonces yo te pregunto, para un actor, eso de tener que cambiar el ritmo biológico es fácil de adaptarse, supongo que nada.
Es como Las Vegas esto. Si vas a Las Vegas con asiduidad, te lo adaptas fácil. No, es difícil. Lo que pasa es que te acabas acostumbrando. O sea, pasa que el problema es cuando te rompen. Por ejemplo, si es toda la semana, como es este caso, o sea, cambias el ritmo de sueño y ya está. Pero el problema es cuando tienes un día libre o dos días libres. O sea, tienes que volver a acostumbrarte a la rutina habitual y después otra vez noches, pero con café, no hay nada que nos solucione con café y tabaco.
Y motivación, no, supongo. Y es verdad, el otro día, lo comentábamos en plan de broma, estuvimos Eduardo y yo en Lardi, y yo entendí perfectamente, es una tontería, porque fíjate que el concepto es fácil de captar, pero hasta que no lo experimentas no terminas de entenderlo con toda su profundidad. Cuando alguien, que Eduardo sabrá quién es, me parece que fue Luis García Berlanga, ¿no? Pero a lo mejor me equivoco, el que dijo, en el cine, o Fernando Fernán Gómez, tal vez, en el cine nos pagan por esperar.
Fernán Gómez fue el que lo dijo.
Sí, Fernán Gómez, y antes Greta Garbo. Greta Garbo dijo, ¿cuál es la esencia de la interpretación? Dijo, esperar. Yo lo único que hago es esperar.
Es asombroso, y ves a los actores como son pacientes y están viendo que todo a su alrededor, todo porque a lo mejor resulta que el iluminador ha visto que una sombra remota se está colando por un ángulo. Acuérdate el lío que nos organizaron porque había en una cortina que se veía la sombra
en una puerta.
En una puerta.
No me lo recuerdes.
¿Eh? O sea que
yo estaba de espaldas a donde estaba Manolo y decía, a ver, la puerta no es en el cuarto de atrás. Y yo, claro, como decía, hay que mirar. No miraba, no me estaba enterando de nada en absoluto.
No, el problema de rodar de noche, sobre todo, es que hay una hora muy mala, que es entre las 4 y las 5 y media. La verdad es que la cabeza te empieza
ya, claro.
Porque hay muchas esperas. Entonces, cuando tú estás metido en el lío y con los nervios y trabajando, lo que dice es verdad. Si lo llevas toda la semana, pues te acostumbras. Pero hay esa hora entre las 4:30 y las 5 que es que la cabeza dice que no quiere estar ahí.
A mí me pasó el otro día, yo no sé si es una buena metáfora, Gary, pero tú me lo dirás. Estaba viendo en esa escena, Gary no hablaba, tenía que estar porque estaba en el homenaje a Galdós y el que hacía de Benito Pérez Galdós era Carlos Hipólito, que era el único que tenía texto, ¿no? Entonces, es asombroso porque yo pensaba en Casillas. En un partido de fútbol, cuando el equipo local está dominando, el portero se queda frío. Sabe que va a tener que intervenir en un momento determinado, en un contragolpe, y sabe que en ese momento lo tiene que dar todo. Entonces tiene que estar metido en el partido, aunque esté ahí entumecido, y en un momento determinado se lanza un paradón. Joder, este tío, es que no está. Pues yo tenía la misma sensación. Estábamos allí todos. De cachondeo, Manolo Veras comandando a los suyos.
De cachondeo tú, yo soy un profesional, yo estaba concentrado en mi papel, o sea, en mis patillas.
Puedo contar cosas sobre eso porque es verdad. Defectos míos te los puedo contar o cosas que me han pasado. Si tú miras por la cámara hay una serie de información que es horrorosa porque está lleno de números y está lleno de cositas que se encienden, que se apagan, porque en el digital todo está que se mueve ahí adentro y además de eso hay un cuadro donde tiene que estar la gente. Entonces, a base de, con los ensayos y tal, bueno, pues estás un poco relajado, miras por ahí, ves más o menos los bultos, los colocas para que se vea todo el mundo, como la otra noche. Pero de repente la palabra mágica de motor es como si se te encienden, es un poco lo de Casillas, ¿no? Que está aburrido ahí, pero de repente viene un balón y no tiene que parar. Entonces, de repente, plaf, se te enciende un botón y es cuando empiezas a ver cosas que no habías visto durante los 5 ensayos que has hecho. Y da mucha rabia, pero es imposible de evitar. Y lo que te iba a contar es un ejemplo en Los Santos Inocentes. Los Santos Inocentes, yo había hecho, yo qué sé, 5 o 6 ensayos de un traveling donde va Paco el Cojo a buscar unas perdices por el campo, no sé qué, y le habíamos marcado con una cuña en el suelo donde se tenía que parar, le habían clavado una cuña. Pues yo qué sé cuántos ensayos hice. Nunca vi la cuña. Y rodé y me la tragué. Y ahí está en la película, no la ve nadie. La veo yo, para mi desgracia. Que cada vez que llega Paco el Cojo por una perdiz, está la cuña clavada en el suelo. O, por ejemplo, otra cosa que pasa, está clavada, vamos, yo te lo digo. Si yo la llevo a las universidades, yo se la llevo como ejemplo.
Yo estaba en el Festival de Cannes cuando se pasó la película ese año, por cierto, con cierta división de opiniones, porque claro, el maltrato a los animales de ese festival tan elegante, pues producía ese, etcétera, y se oyó claramente en diversos idiomas la cuña,
¿verdad?
La crítica, la cuña.
Hay otra cosa clave, es que los actores, para que no manchen de maquillaje los cuellos de las camisas, se les pone clines. Pues a veces dicen motor y ruedas la primera toma y te has tragado los clines, no los has visto. Y dices, pero ¿cómo lo puedo ver?
Pero se supone que para eso está la script, ¿no? Que
no, la script tiene otro problema. Pero yo recuerdo, de cosas que pasan, ¿no?
Hay un ejemplo curiosísimo de eso en Braveheart, en la película de Mel Gibson. La reina de Francia, hay un momento que tiene un encuentro con él en una tienda y ella va con un velo y son 3 planos cortos de ella, 3. Y en uno el velo está por debajo del mentón, por el otro está por debajo de la nariz,
eso es la script,
y el otro está encima de la nariz, y no te das cuenta.
Claro, sí, ese es el famoso récord de la script, pero yo también creo que lo del pañuelo, pues...
No, pero eso es que estás tan habituado a ver al actor con los pañuelitos puestos aquí, no sé qué. La culpa es del segundo, fíjate que me la he hecho yo, que no digo nada. Pero eso te crea también una especie de vicio. Yo te puedo contar otras cosas que yo llevo a la universidad. Hay una película americana, para que veas que los americanos también, sobre el atentado de Múnich en las Olimpiadas. Bueno, pues si os fijáis, cuando van a poner una bomba a la niña, que está el padre arriba y sale y baja, tal, hay un tío en un café que en vez de dar vueltas a la cucharilla, da vueltas a la taza. Y eso cuando yo llevo a las escuelas y se lo enseño a la gente, pero tú cómo te salta a los ojos. Y vuelvo un poquito a lo que me preguntabas. Dice, cuando una película es de época, la cabeza se te mete un poco... No somos expertos en 1890, como en este caso, o como hemos hecho otras películas, pero sí que hay cosas que se te meten inconscientemente en la cabeza que dices, eso no lo puedo ver. ¿Y por qué no? Pues porque no es de la época. Entonces, esas cosas en las películas les salta a los que nos dedicamos a esto. Y fijaros en eso. En vez de hacer así, hace con la taza.
Oye, ¿estáis rodando en digital o en celuloide?
Digital.
Yo creo que es la primera vez que rueda José Luis en digital.
La primera vez, ¿no?
Te estaba oyendo ahora lo de los monitores, el otro día no lo pude ver. Sí. Y me ha saltado la duda y quería preguntarlo, porque esto, para que José Luis ruede en digital, vamos, el que es de...
Pues es que...
Le ha costado llegar al hábit.
Las historias avanzan, la tecnología también, y bueno, pues...
Bueno, vamos a saludar al patrocinador por tercera vez, me parece. Luego al final tendremos que...
A mí, mientras que no me digan hola...
No sé, él está encantado porque si él ha venido aquí, dice... Está perfecto porque está trabajando y nosotros estamos aquí haciéndole compañía. Esto en mi pueblo se va a tener una caradura absolutamente enorme. Como es amigo...
¿Esto estamos en el aire o estás haciendo comentarios?
No, estamos en el aire, absolutamente en el aire.
Como nunca se sabe la cuña, no sé qué...
No, yo ya sabes que eso se lo diré ahora cuando se siente, si es que se vuelve a sentar.
Bueno, sí, ahora
saludito al patrocinador.
Si me permitís, quiero hacer un brindis por los novios, porque su amor es como una maquinaria perfectamente engrasada. En Talleres Paco, tu taller amigo, calle Ebro sin número, abrimos sábados tarde. Preguntar por Paco. Yo soy Paco.
Hay trabajadores que no saben separar el ocio de su negocio, y es que ser autónomo es complicado, pero Movistar te lo pone más fácil, porque lanzamos una tarifa para cada profesional sin establecimiento de llamada. Aquí tienes una, habla a cualquier hora desde 12,50 euros al mes hasta final de año, y si vienes ya, gratis un Nokia C601. Movistar, compartida, la vida es más.
Thank you. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay.
She'll look at him and smile, he'll understand, and in a little while he'll take her hand. And though it seems absurd,
I know we both won't say a word.
Maybe you we'll meet him Sunday, maybe Monday, maybe not.
Still, I'm sure to meet him one day, maybe two.
You'll build a little home just meant for two,
from which I'll never roam. Who would you?
And so all else above, she's waiting for the man she
os aviso, más que nada, pero, pero te he dejado con la palabra en la boca antes, que ibas a decir algo a propósito de lo que estás diciendo.
Les iba a preguntar a los dos si los dos habían leído alguna vez a Sherlock Holmes, si les gustaba Sherlock Holmes,
bueno,
antes de esta, por eso digo, ¿no?
No sé si estás tú delante cuando en la radio, que parece mentira que tú la cosa técnica la sepas, en la radio no se ven las cosas por un objetivo, se habla por un micrófono, si lo dices a 2 kilómetros no te oímos.
No, pero has dicho...
Es mucho más grave que lo de la cuña, coño, de los santos.
Lo siento, pero es que has dicho una cuña publicitaria.
Tú oyes la palabra cuña.
Eso, como no lo veo, no sé cuándo doy vuelta.
En el estudio la cuña es una lucecita roja donde nunca te fijas, como lo de la cuña, y estás diciendo pues cualquier barbaridad, como ciertos políticos.
Sí,
en ese momento dice, pero Dios mío, si está la luz roja. No, os preguntaba que si habíais leído antes, si erais lectores de Sherlock Holmes, como en mi caso desde pequeño, vamos, ¿no?
Yo lo leí de niño. Yo creo que llevo como 15 o 20 años sin leer una historia de Conan, de Holmes. Pero yo recuerdo que me hicieron leer en el colegio. Cuando iba al colegio.
¿En inglés?
Y recuerdo que primero fue El escándalo del rey de Bohemia. Ese fue el primero que leí en el colegio. Sí,
precisamente la única aventura donde
sale Irene Adler, ¿no?
Tiene un papel en esta película importante.
Hombre, yo soy más mayor, soy de la posguerra y yo la leí en castellano.
No leíamos
inglés.
Yo soy mucho después de la posguerra y también he leído en castellano. Ahora, un actor cuando va a hacer un personaje que no ha hecho nunca antes, cae en la tentación de verlas, porque de Sherlock Holmes nos contaba que se han hecho no sé cuántas películas.
Yo he caído en la tentación.
¿Has caído en la tentación de verlo? ¿Y eso es bueno o malo?
No lo sé, pero creo que no perjudica. Pero vi, además, curiosamente, las que más me gustaron fueron las que no tienen nada que ver realmente con el personaje de Sherlock Holmes. Hay una película que se llama They Might Be Giants, no me acuerdo cómo se tradujo eso, que George C. Scott hacía de un tipo, que era un fiscal, además, que se hacía...
El doctor... El detective y la doctora.
Película estupenda. Con Joan Woodward.
Es un tipo que está loco.
Era un tipo que se cree que es Sherlock Holmes. Pero es un estudio realmente sobre el actor.
El título tiene que ver con Cervantes, pero ahora te interrumpo. Debería ser gigantes, el de los molinos, ¿no?
Y una película muy curiosa para un poco entender la dinámica de un actor, del que es un personaje de ficción, cuándo es la realidad, cuándo es en la ficción, cuándo estás en un terreno intermedio. Una cosa muy curiosa esa película. Y después una que me gustó mucho porque el actor que hacía Sherlock Holmes, un actor que admiro mucho, que era Elemental, Dr. Freud.
Solution, correcto. La película de Herbert Ross.
Y el actor era Nicole Williamson, es un actor de
un actor imprevisto, pero estaba muy bien. Además, se desarrollaba en Viena y tenía que ver con que Moriarty no es que no existiera, sino que había... Bueno, no vamos a contar la película, que no la haya visto, reventarla. ¿Y tú has visto películas antes?
Sí, pero he visto la evolución de los Sherlock Holmes, de la manera de rodar y demás, con la última versión que hicieron estos dos señores, que es todo un despropósito de maquetas y de historias para arriba y para abajo, que a mí me gustó mucho.
Yo creo que está a punto de estrenar la segunda parte, estarán
aguardando el momento de estreno para la
comparado
película,
con las
¿no?
películas, porque al fin y al cabo las películas de Sherlock Holmes siempre han sido películas más bien pequeñitas, decorados y calles así, todo muy tal, y esta era
efectos digitales los que quieras también lados, ¿no?
la adaptación más intrépida es la de la serie británica de la BBC, que yo no sé al final si se va a hacer una segunda serie, ¿no?
Era una mini temporada
porque yo creo que eran tres episodios,
iban a rodar o han rodado otros tres episodios. Sí,
a mí me gustó mucho el primero, ya lo hemos comentado una vez. ¿Las has visto, Gary, los episodios de esa serie?
No. Es un Sherlock en este momento que utiliza el teléfono móvil, el ordenador y mezclan las propias historias de Conan Doyle con situaciones actuales. El primer episodio me parece brillantísimo. El segundo interesante y el tercero, en el que sale Moriarty, un desastre. Entonces, claro, la verdad es que a ver qué pasa ahora. Lo pasamos al cuarto, al quinto y al sexto, por seguir la numeración de George Lucas en la Guerra de las Galaxias, ¿no?
¿Cuál es la escena más difícil que vais a filmar, Manolo?
¿Hoy?
No, hoy no, durante el rodaje. Durante toda la película.
A vista del guión que tienes en este momento.
A vista del guión, yo creo que hoy vamos a hacer una de las más complicadas por situación de la grúa, la cámara, aparte de la de ayer. Que ayer rodamos la primera muerte que se ve en esta película y había que meter una cabeza caliente tenía 9 metros de brazo. Y
¿quieres explicar un poco lo que es una cabeza caliente?
La cabeza caliente
para...
es una grúa muy larga que antiguamente la usábamos con el operador de cámara subido en una plataforma. Habréis visto películas o fotos.
Sí, fotos, claro, clásicas.
Donde estaba el director, el ayudante y el segundo operador subido en una grúa tremenda arriba. Pues ahora todo eso se ha sustituido por un tubo, dependiendo de la distancia que quiera, se pone un tubo muy largo y la cámara va al fondo. Y entonces el operador lo lleva sentado en una silla con 2 manivelas, pero a 14 metros de donde están los actores, lejísimos. Eso es una cabeza caliente. Entonces había que empezar por unas escaleras, ir subiendo, descubrir que había un cuerpo en el suelo, tirar para arriba para ver el charco de sangre y bajar y quedarse en un primer plano de una tarjeta que dice: vas a tener un viaje estupendo. Y ahí está el misterio, y ahí acabamos. y tuvimos bastante problemas y tardamos mucho en hacerlo. Esas cosas siempre se complican.
¿Y hoy qué? ¿Cuál es la...?
¿Cuál es?
Hoy... Pues, Holmes, sí, debías haberlo deducido, ¿cierto? Sí,
hoy, en teoría, es la primera que estamos preparando. Es la primera, la que va a ser no muy difícil, pero la más complicada, porque también va con una grúa. Holmes está sentado de espaldas a una chimenea.
Aquí, entonces,
en la habitación que tenemos aquí.
Es el sueño.
De repente hay un grito que le despierta. Y se levanta, va para el balcón, y entonces la grúa tiene que pasar por ahí, por una hornacina que hay ahí en medio y tal, pero bueno.
O sea, que es un movimiento de grúa,
sí,
en este caso, no de cabeza caliente, de grúa normal.
Grúa normal, bueno, una grúa mediana tirando a grande, grande, y bueno, y ahí tengo que pasar entre una pared y una columna que hay.
Deduzco entonces, Vivi, que tú en esa escena que nos está contando Manolo no hablas, solo actúas. Es decir,
solo actúo, sí.
¿Y es más difícil actuar sin texto o con texto?
A mí me gusta mucho el actor que habla, o sea, que no habla mucho. O sea, a mí me gusta mucho escuchar. Yo creo que el trabajo bonito del actor es escuchar. Ese es el trabajo bonito.
Y difícil.
Y difícil. Y el hablar, pues... pero el hablar siempre te ayuda. Porque, o sea, estás sintiendo, estás hablando... O sea, hay algo, hay un objetivo. Claro. Y lo estás manifestando. Cosa que cuando se escucha puedes jugar más a la ambigüedad.
Y aquí el texto, o José Luis, o el texto, que no recuerdo en este momento del guión, te cuenta el sueño, de alguna forma, para que tú, es decir, en plan de método, lo interiorices.
Bueno, se ve lo que está pasando antes y después al estudio ya. Y es el sueño de Holmes, ya. Que es un sueño que es real.
Bueno, ahora sí, ya sabéis que tenemos que cortar los saludos al patrocinador, porque me he enlazado tanto que vamos muy mal. Así que saludemos al patrocinador, escuchemos una cancioncita y volvemos enseguida.
Esta canción habla sobre una ruptura y dice así.
¿Quién puede alejarme de ti? ¿Quién puede hacerte sufrir?
¿Quién puede devolverme todo lo que te di?
¡Yo puedo! ¡Soy abogado!
Hay trabajadores que nunca descansan, y es que ser autónomo es complicado, pero Movistar te lo pone más fácil, porque lanzamos una tarifa para cada profesional sin establecimiento de llamada. Aquí tienes una. Habla a cualquier hora desde 12,50 euros al mes hasta final de año, y si vienes ya, gratis un Samsung Galaxy Ace. Movistar. Compartida. La vida es más.
Let someone start believing in you. Let them hold out his hand. Let him touch you and watch what happens.
Want someone who can look in your eyes and see into your heart. Let him find you and watch what happens. Cold. No, I won't believe your heart is cold.
Maybe just afraid to be broken again. So let someone with a deep love to give
that deep love to you.
And what magic you'll see.
Let someone give his heart.
Someone who cares like me.
Someone with a deep love to give.
Give that deep love to you.
And what magic you'll see.
Let someone give his heart.
Someone who cares like me.
Someone who cares.
Bueno, yo ya no sé lo que hemos oído, yo no sé si García va a volver. Manolo Velasco ha sido secuestrado urgentemente mientras escuchábamos a Tony Bennett.
Sí, no, se ha ido a una cámara que se llama Red One.
Está ahí. Esta gente del cine, estáis todos pirados, Gary. Es decir, le ponéis nombre a las cámaras. Yo qué sé, habláis con...
Pero curiosamente los que están más cuerdos son los actores, curiosamente.
Bueno, es que eso es lo que... Pero cuando hablas con los técnicos sin los actores delante dicen lo contrario. Dicen, estos tíos están como chotas y tal.
Es una familia bien avenida. No, le iba a preguntar que cuál era la mayor dificultad que él veía en Gary en el guión. Nos ha contado Manolo un par de secuencias, entre otros el de esta noche, la de esta noche que van a rodar. Y ahora le quiero preguntar a Sherlock cómo... ¿Cuál piensa él que puede ser la dificultad para él en esta noche?
La dificultad para mí en su
ha oído que no iba a cobrar el programa. Mira, perdóname, Gary, ha oído que no iba a contar que no iba a cobrar el programa y ha venido cagando.
Ha dicho Manolo, dice, pero bueno, yo si no viene José Luis cobraré la mitad por lo menos.
Me ha dicho Manolo, vete que todavía estás en el límite de cobrar.
Claro, claro. No, le preguntaba a Gary cuál es la...
Queda unos minutillos.
Sí, cuál es para que vea la dificultad.
Qué lástima, porque
de la película.
Habíamos hablado que me iba a llevar la mitad de lo que ibas a cobrar, pero creo que no.
No, hay que ir con Manolo. Hay
que hacer a tercios.
Tres partes.
No, la dificultad para mí en el guión, las secuencias con Irene Adler, creo. O sea,
¿por qué?
Bueno, por la relación que tiene Holmes con las mujeres, sobre todo con la mujer, porque a Irene Adler la llama The Woman, sí. La mujer, ¿no?
Es el rival. The Woman.
Y después, no sé, por esa vulnerabilidad que creo que tiene que mostrar ante esta mujer, y eso interpretarlo tiene su complicación. Tienen que estar los hados contigo el día del rodaje.
Sí, hay que decir que Irene Adler es Belén López, una extraordinaria actriz que, bueno, no está aquí en este momento, ¿no? Sí. Tú ya has ensayado con
Irene. Sí,
con
hemos ensayado con ella y muy bien, por cierto. Y por eso estaba, creo que bien, ¿no? Que sí, sí. Ya no lo meneamos mucho más.
No, o sea, está muy bien.
Se dejó... no, además, esto ella yo es creo buena. Que es una característica excelente del guión, porque nunca en una película ha salido Irene Adler. Ahí, bueno, naturalmente en las series de televisión del Escándalo en Bohemia, pues efectivamente sí sale, ¿no? Pero en una película lo más parecido a una mujer es en la vida privada de Sherlock Holmes, el personaje que hacía...
La espía que muere en Rusia, ¿no?
Gabriel Baladón, que muere... No, en Tokio, me parece, ¿no?
En Japón, me parece, en Tokio,
la fusilas, ¿no?
Le voy a contar a Leticia Vaquero para que se vaya familiarizando. Mira, ¿tú ves esa bufanda que lleva García puesta?
Pues descríbela.
Es una bufanda con unos dibujos escoceses. El otro día yo creía que era nueva porque la debe llevar a la tintorería de vez en cuando.
No, desde años.
Ya, de años en dije, año, coño,
gracias. Eso no se toca.
No, ¿qué dices? Esa es la que se pone siempre, sí, solo cuando rueda.
Es un amuleto.
Sí.
¿No? Siempre la utilizas.
Fíjate, desde el año 74. 84, 94, 4, 37 años.
¿Cómo se fabricaban antes la
bufanda? Y si ruedas en verano,
también. Ya he rodado con 40 grados. Y con una chimenea encendida en Cinearte, y fuera 40 grados y en el decorado 39, 40, 41. Pero no importa. Hay que sacrificarse.
Aquí se ha vuelto friolero.
¿Tú te imaginabas que el rodaje era una cosa así?
No, yo no me lo imaginaba así.
O sea, a partir de ahora vas a respetar el cine un poco más, ¿no?
Hombre, siempre lo he respetado porque el no tener conocimiento del cine al final, claro. ¿Cómo no lo vas a respetar?
Ahora ya es en colores y en 3D.
Hombre, es que sí. ¿La vas a hacer en 3D esta?
No.
¿Y qué te parece Sherlock Holmes aquí presente?
No, me impresiona. Me impresiona, me gusta mucho, y además, no sé, cómo habla, a ver qué tal. Estoy deseando ver la película, de verdad, ¿eh?
A ver si interpreta cómo habla.
Sí, es verdad.
Bueno, pues en tu ausencia, García, nos han explicado todo tipo de cosas, pero al final nos tienes que decir tú qué dificultad te queda por superar en el rodaje.
Todas, cada día es una dificultad. Si ves una puerta que no te gusta, un... atrezo que ves, íbamos a rodar la carta de Lardi, se ha roto por un lado, eso es continuamente. O sea que
hay alguna secuencia, no voy a decir que te dé miedo, porque a ti no te da miedo nada, pero vamos, que pienses, esta secuencia puede ser difícil, dificultosa por alguna razón alguna.
Yo creo que son difíciles todas, pero por ejemplo, las que ruedas en sitios más pequeñitos, como por ejemplo un vagón de un tren, son más complicadas porque, como estás rodando en un decorado, tienes que hacer creer realmente que estás en un vagón de un tren. Y es más difícil buscar ahí los objetivos, los tamaños. Eso es más complicado, ¿no? Pero bueno, eso entra en el oficio. Lo difícil no es... A mí cuando me dice alguien, he visto tal película, está muy bien rodada. ¿Y eso qué es? Eso no es nada, ya se supone que... que no, está, no, sí, está bien viene. Escrita, dice, eso, pero es. me interesa lo que dice.
Ya, bueno, pero,
claro. No, pero está bien, sujeto, verbo, complemento, directo, está perfecto. Aquel día que tenía tanta hambre y no sé qué, dice, no, pero cuéntame, y ese es el problema. Eso lo decíamos ya desde chicos. Cuando tú ves una película buena, no sabes cómo está filmada. No te preocupas, es que se te va la imaginación con los actores, sí, con la interpretación. Pero yo cada vez creo más, después de ya bastante tiempo, que lo que decía John Ford es el evangelio, los cuatro evangelistas. Actores y un texto. Y con eso es muy difícil que te equivoques, muy difícil.
Bueno, vamos a entrar
es lo más importante que hay. Tenían razón los clásicos. Es una de Gary Cooper, es una de Carl Gable, joder. Era de ellos. Ponen la cara, transmiten todo. Sí. Y luego, ¿qué es lo que dicen? Pues ahí hay unos que escriben y que lo hacen muy bien. Lo demás, ya sabes que cuando sales de ver una película y dices, ¿qué tal? Y dices, joder, tiene una foto estupenda. Y dices, un horror, ¿no? Claro, si es lo que me dices, eso no me interesa para nada.
¿Y de música? ¿Has pensado el estilo de música?
Cada vez me gusta más Buñuel, cada vez menos música.
Menos
música que subraye, pero más claro. Música. Esta va a ser un musical. Pues se va a oír Carmen, se va a oír Aída, se va a oír el Cancán, Danzas del Vientre, o sea que va a haber mucha
y música. Música española también.
Música
creo,
española,
¿no?
Albeni.
¿Para las Danzas del Vientre necesitas extras?
No, ya están cogidas.
No sabía que querías tú salir de esto.
Ha adelgazado tanto, podía hacerla él.
Estaba pensando que daría un punto. No quiere salir, no quiere una secuencia difícil por la danza del vientre.
O es la danza de los siete velos o no bailo. Vamos a saludar.
Yo compro los siete, pero vamos, no uno, ni dos, ni tres, sino los siete velos los compro.
Venga, último saludo al patrocinado sin música y nos despedimos porque nos queda nada. O sea, es que esto se ha ido. Hablando, 3 minutos, números redondos.
Ya han dicho, vete ya que quedan 8 minutos.
Como regalo, tendréis que traer un día a Conchita Camani aquí.
Eso sería bueno.
Eso sí. Bueno, saludo al patrocinador, seguimos.
Si me permitís, quiero hacer un brindis por los novios, porque su amor es como una maquinaria perfectamente engrasada. En Talleres Paco, tu taller amigo, calle Ebro sin número, abrimos sábados tarde, preguntar por Paco. Yo soy Paco.
Hay trabajadores que no saben separar el ocio de su negocio, y es que ser autónomo es complicado, pero Movistar te lo pone más fácil, porque lanzamos una tarifa para cada profesional sin establecimiento de llamada. Aquí tienes una, habla a cualquier hora desde 12,50 euros al mes hasta final de año, y si vienes ya, gratis un Nokia C601. Movistar, compartida, la vida es más.
Ya estamos aquí. ¿Qué queda? Leticia Vaquero, porque aquí no tenemos...
Os quedan 6 minutos.
Bueno, no es nada. Aquí nos da para hablar.
Casi es la comedia de Sayereya. 5 minutos, nada menos.
Bueno, 6 minutos nos da primero. Para decirle, ahora dejadme que yo me explaye un minuto dirigiéndome a García.
A ver,
ha llorado todo lo que estaba en los escritos. Esta película nunca se iba a hacer.
No, yo creí que nunca se iba
de
a hacer.
De un año y medio...
Muchas dificultades, hay que
recordar. Pero la que más he tenido en mi vida, nunca he tenido tanta dificultad.
Pero eso es una buena señal, eso quiere decir que está bendecido.
Pues porque siguen siendo dificultades, cada semana, cada día.
Bueno, pero esto ya no hay quien lo pare, ¿no?
No, pero ya ahora si sale la nueva ley del cine que he leído estos días, donde ya no se va a obligar, que desde el punto de vista de ellos también puede estar bien, a las televisiones, a coger derechos de antena, esto se ha acabado. No, hay posibilidades. Va a ser muy difícil hacer una película. Y a la gente joven más, ¿eh?
Luis, la danza del vientre, que es tu última oportunidad.
No, hablando de eso, te tengo que decir una cosa, García, y lo digo ya en antena para que quede claro. Como sabéis, esta película va a ser un éxito, entre otras cosas, porque sí. Hay un director de figurantes especiales.
Eso sí, eso va a estar bien. El casting, bien, ¿eh?
Entonces, tenemos un problema con la escena en la Embajada Británica. Sí. Que Holmes no sabe, pero que puede arruinar la película. Y es que Carci ha reclutado...
No, Holmes ha deducido que falta elemento masculino. Lo ha comentado.
No,
ha visto, ha dicho Watson.
Ha reclutado a todas las chicas guapas que ha visto para estar... y aquí estará la productora Leticia Vaquero a hacer su debut cinematográfico.
Su traje maravilloso, imperio.
Va a estar. Ya han sido avisadas.
Pues su chico
que
puede...
El rodaje acabará a las 6 de la madrugada. Sí. Pero me he permitido el lujo, haciendo uso de mi prerrogativa, de decirle también... estoy fichando ya elementos masculinos.
Claro, no te preocupes, luego hacemos una... Dice, ¿cuántas hay? 30 mujeres. Dice, vamos a poner 25 hombres.
¿Y dónde coño los vamos a sacar en el último minuto?
Ya lo sacamos nosotros, no solo vamos a vivir de la radio. Tengo más jefes de casting, de parte de ti.
No, yo no quiero competencia desleal. Yo me encargo de todo.
No, si es competencia leal.
Tú estás sección femenina, nunca mejor dicho.
Tú estás al frente. ¿Has fichado ya algún elemento masculino?
Tú eres como Pilar Primo de Rivera, estás al frente de la sección femenina.
Bueno, no me importa.
Lo digo por la danza de los siete velos, no por doña Pilar, sino por ti, vamos.
Bueno, tú te ríete, pero el día que...
Bueno, pero tienes que hacer algo más, tendrás que hacer un personaje un poco que hables algo, ¿no?
Bueno, yo sé, bueno, claro, tú me lo dices, yo,
si
yo
vas a llevar a toda esta gente a la embajada, lo normal es que el jefe de casting esté allí presente.
Sherlock le mira con una cierta distancia y dice, o sea, va a hablar.
Claro. Un attaché cultural, ¿no?
Oye, perdón, por ejemplo, soy polifacético, yo...
Alguien que es capaz de bailar la danza de los siete velos puede hacer cualquier cosa en una embajada.
Puede estar en teatro, circo, variedad.
Tú tienes un ataque de celos, ¿verdad? Los profesionales dijeron que mi manera de escuchar a Galdós era mucho más profesional que la tuya.
Y eso, no, dijeron más profunda.
Aunque tengo que reconocer que su caracterización, el día que os enseñé la fotografía con las patillas que le pusieron, estaba el señor fiscal irreconocible.
Hombre, lo hacía mucho que iba con su frac.
Bueno, el suyo propio, es verdad.
El suyo propio, que me sentaba bien. Los que llevaban el suyo propio estaban estupendos. Mucho mejor, porque los que cuando te pones un smoking, al que le sienta mal es el que es el dueño del smoking, porque se le ha quedado corto o ha engordado.
Sí,
o
es terrible.
Entonces, a los que les queda bien son los que los alquilan en Gilarrón, esos están estupendos. Y el que dice, mira, ese es suyo, porque está fatal. Eso siempre pasa. Claro.
Es terrible. La prueba del smoking de frac, que te la pones una o dos veces al año, como mucho. Como... Te vas a poner, digamos, se ha pasado un año sin ponértelo.
Claro.
Es la prueba del algodón, pero.
En cambio, cuando te la alquilas, te queda perfecto.
Bueno, Conchita, te vamos a traer un día para que veas el decorado. Y luego te vamos a llevar a cenar por ahí, porque ya está en condiciones de salir.
Sí, señor.
Así que el rodaje acaba el veintitantos de diciembre.
El nombre de no, todos antes, los cowboys
hacia el 20, yo creo.
Bueno, el 20 de diciembre.
Más o menos, calculo.
El nombre de todos los cowboys le hemos enviado a Arián, la película que quería ver, de Billy Wilder.
Bueno, pues, ay, yo tengo que entregar, ya tengo los tres libros.
Sí, ya.
Sí, ya, dicho, en tu ausencia.
No, ya los he traído, sí, solo, solo para mis ojos. Los sí, tres, señor. He traído tres ejemplares.
Bueno, pues acabas el 20 de diciembre y a partir de ahí
bueno,
empieza...
En teoría, vamos a ver si acabamos el 20, el 21, no lo sé.
Pero es
porque
más duro.
Esto no se sabe.
Y luego empieza lo peor o lo más llevadero. Es decir, todo no, el montaje...
Peor, como decía aquel, es el rodaje. El rodaje cuando produces. Si tú eres un director, te levantas, te duchas y te vas a rodar. Pero cuando no eres el director, sino el director y el productor, las llamadas empiezan a las 11 ya. Entonces los problemas, todo lo que hay, te lo vas comiendo. Y cuando termina el rodaje también, te tienes que quedar una hora y pico. Eso es, lo peor es producir y dirigir. También está bien porque tienes más control, evidentemente, de todo. Pero dirigir solo es mucho más relajado que dirigir y producir, eso es evidente. Y entonces cuando produces, estás deseando que acabe el rodaje. Y cuando diriges, no.
Pero es que a José Luis le gusta el montaje. Que hay
bueno, eso sí. Yo monto.
El montaje, pero él monta,
es que a mí me gusta.
Le gusta
yo desde la primera vez que entré en una sala de montaje había que sacarme a mí con forces. No quería salir ni a tiros.
Bueno, porque tiros. Alguna vez nos has contado que hay quien sostiene con bastante fundamento que una película puede mejorar mucho o empeorar mucho en la sala de montaje.
Sí, los actores, vamos a ver. Los actores lo saben muy especialmente.
El montaje es que a ti te dan un corte de traje. En teoría cojonudo, dices, bueno, pero si el sastre es malo, bueno, pues muy bueno que sea el corte de traje, dices, le ha quedado fatal la hombrera, o no sé qué, ese es el montaje. Y es el colador también. Tú, lo que cae, se supone que las pepitas de oro es lo bueno. Ahora, ¿qué es lo que cuelas? Hay gente que le vale todo, por eso dices, esa película que dura 2 horas y media hubiera quedado maravillosa en 1 hora 35, pero en serio, ¿por qué? Porque hay un poder de síntesis que te da el montaje, que puedes unir muy bien unas escenas y con un plano ya has explicado todo lo que se dice a lo mejor a lo largo de una secuencia, pero claro, luego es verdad, es muy difícil cortarse uno mismo. Se trata de, en la operación de la película, que con el bisturí cortar, pero no las cosas vitales. ¿Y cuáles son las cosas vitales? Ese es el tema, ¿no? Pero nunca puedes cortar por los lados, pero como cortes el corazón te lo has cargado. Y saber dónde está el corazón de la película es muy difícil. Aquí es más fácil. Aquí el corazón es Sherlock Holmes. Y sobre Sherlock Holmes gravita toda la galaxia de la película, ¿no? Entonces, para él es responsabilidad porque tiene como las viejas estrellas de Hollywood tienen la película en su hombro y depende de la fuerza con que él aguanta la película. Él va a contar con que de repente se encuentra a Belén López, que es estupenda, está con Watson, que es magnífico, está con un inspector como el Valcárcel, y hombre, eso lo hace sentirse a él fuerte, pero incluso cuando no habla o lleva otro la presencia de la escena, él tiene que estar mirando siempre y él está observando. Y muchas de las cosas que dicen los otros van sobre su cara, porque él es un tipo muy reflexivo. Y lo que es más difícil de dar por mí, no por él, es que el misterio de verdad en la vida es el amor, y ese es el que él nunca se ha metido. Por eso le dice ella, no pierda la ocasión, ese sí que es el misterio. No deje que se le vaya lo del amor. Y él la mira y le dice, hombre, me habían dicho que usted era una gran espía, pero no sabía que tan buena. Entonces, vamos a ver, pero por eso tenemos que tener una comunicación muy grande, que yo creo que la tenemos de antes de rodar, ¿no? Yo siempre la he tenido con la gente, incluso con los que no eran de mi generación. Con Fernán Gómez la tuve muy grande, con Adolfo Marsillac, con Landa, que era un poco mayor que yo, ¿no? Pero con Gary, que es bastante más joven que yo, creo que sí la tengo, porque él es cinéfilo y le gusta el boxeo, y le gusta, claro, eso te une mucho. Claro, o sea, es entiendo, verdad, eso une mucho.
Lo que decíamos al principio, claro, del programa, de la, claro, conversación, la conversación de la hora y media, sí, de boxeo. No, no estaba es... viendo cuál era el...
Es que a Holmes le gusta el boxeo.
Sí, claro, claro, practicaba, claro, el boxeo, era buen, claro, boxeador.
Tiene las reglas ahí, las rules. Sí, está ahí puesto, ahí,
claro, Conan Doyle tiene cuentos maravillosos, ah, de, claro, boxeo. No, cuentos, no, 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 era un gran cuentista. Bueno, yo ya voy a mandar un mensaje a mi sociedad, a la sociedad Sherlock Holmes, en que diga simplemente, Holmes today is still living in Madrid.
Y se acabó, ¿no? Oye, ¿dónde tenéis eso? ¿Pagáis ahí la sociedad? Oye,
claro,
eso
que está pagamos, bien, ¿no? Claro que pagamos.
Pues tú, sí, le tienes, sí, que mandar una carta diciendo, aunque no, parezca, no, increíble, en España se está rodando.
No, yo me he comprometido, a ver si me invitas otro día a, sí, hacer fotografías de todo esto y enviarlo a la sociedad, que están ahora en serio interesadísimos, sí, hombre, y, claro, se publicará, sí, y... Y además, un actor que es hispano-británico, claro, todavía...
Además les parecerá más, ¿eh?, normal, de la misma manera que a mí me parece normal que venga Charlton Heston y haga el Cid. Digo yo, o que llegue un ruso y haga el Quijote. Porque no va a poder haber unos señores españoles...
No, yo al presidente, bueno, al secretario, vamos, le he dicho esto y prudente, dije, quizás lo consideres exótico. Y me ha dicho, exótico, ¿no? Eso es elemental, querido Eduardo. Me ha dicho,
Mr. Holmes, it's been a pleasure to be here in your office.
Dale la última Thank palabra very, que decimos much. En los juicios a Mr. Holmes.
Pues eso es lo que estoy haciendo. Si quieres, bueno, te lo traduzco. Estoy diciéndole, no, sí, ha sido, sé, un placer, sé, estar, pero... aquí en su despacho. Muchísimas gracias por habernos acogido también.
Pero que diga algo, ¿no?
Sí, quiero que
el,
me diga.
El reo tiene el derecho a la última palabra.
Del norte de Madrid. Thank you. Thank you for attending my studio, my home, and it was a pleasure to have you here.
Has visto, ha dicho que está muy contento, que tengo un gran futuro como actor.
No, está ahí llegando.
Que ha vislumbrado que
tengo. El mando al instituto llega hasta ahí.
y ha dicho una serie de lindezas más que no voy a decir porque me ruborizo solo de pensarlo.
Sí, no, vamos,
que
sí,
me ha cultivado. No, de verdad, Gary, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Verás que este programa le va a dar muchísima suerte a la peli.
Sí, eso espero. Garci.
Y nada,
pero haremos otro aquí, ¿no?
Claro, si nos invita.
Sí, hombre, no, todavía nos queda, aparte de Eddie, a Watson, a Irene Arlita.
A Watson, la señora de Torres Dulce, que es la que lleva el vestuario de esta película.
Bueno, suponiendo que no la vuelvan a detener como anoche, porque vuelve ensangrentada a su casa después de no sé cuántas horas.
Pero ahora que dices eso, yo vi que ella no se manchó de sangre.
Pero sí.
Luego, a ver si hubo otra cosa y aparatos en que ella sabía que iba a haber sangre en el rodaje. Eso es un buen caso.
Bueno, hablar,
cometer el crimen.
Pues, ahora consultaré con mi detective favorito cuál es la razón de las manchas de sangre.
La el misterioso se ha caso. Durante todo el programa.
Es insólita. Es histórico. Pero porque está su novia aquí al lado.
Porque me encanta todo. Es muy bonito. No me lo podía perder.
Bueno, pues nada. Pues
saludo al novio de la productora también, claro, desde aquí.
Pues Fernando Quintero, si es un gran conocedor de
ella.
De ella. De ella y, en fin, y de la radio, porque trabaja en la radio.
Y a nuestro técnico, el agradecimiento aquí.
A Faustino. Gracias, Faustino.
Faustino, muchas gracias.
Faustino, un abrazo.
Te ha quedado fatal, dicen. No, pero no,
yo
se oye muy bien.
Yo ruidos de fondo y yo no sé por qué.
Por eso te digo, pero no te preocupes, los ruidos son buenos.
Si este programa logra entenderse, pues será milagroso el trabajo de Faustino.
Lo has hecho muy bien.
Hasta la semana que viene, señores. Gracias.
Hasta la semana que viene.
I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. I won't let you leave.
Cowboys de Medianoche. Es radio.